2 Corintios 5, 14 al 17. Algo ya hemos visto de este pasaje, pero agregamos versículos y vemos otro aspecto. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por la gracia de Dios llegué a conocer a Cristo a los 17 años. Por la gracia de Dios, el 1 de julio del año 1984 me rendí a Cristo. Pero estuve 5 meses luchando antes de rendirme a Cristo. Yo era ateo, como mi papá y mi abuelo y mis tíos, y el año anterior a mi conversión compré una Biblia y había empezado a leerla. Leí los Evangelios, Hechos y Romanos, y Dios tocó mi corazón, muy fuerte tocó. Empecé a creer en Dios, empecé a orar a Dios a mi manera. Nunca pedía nada para mí, no pensaba que estaba mal pedir algo, me sentía como egocéntrico, egoísta, pero oraba a Dios. Pero no me había convertido todavía en cristiano, pero empecé a pensar, por el impacto que me causó leer las Escrituras, que ya no era como yo creía antes, que era un invento, que era todo un engaño, para sacar dinero a la gente, para manipular a las personas débiles. Todo lo contrario, leer los Evangelios, pensar en la persona histórica de Jesús, me tocó mucho el corazón, mucho, muchísimo. Me quebrantó, me sentí un necio, pedí perdón a Dios que yo decía que no existía. Empecé a creer en Dios, claramente, pero todavía no me había convertido. No. Seguía haciendo mi vida de no creyente, aunque no era demasiado malvada, digamos, me la pasaba haciendo deporte. Pero seguí, igual, con mi mente no transformada, por supuesto. Me sentí un pecador, me di cuenta que era un pecador, la Biblia me mostraba que era un pecador y yo lo admitía, pero todavía no entendía el punto, no llegué a entender hasta el 1 de julio del 84, no llegué a entender, entendía que yo era un pecador y entendía que Cristo había muerto por los pecados del mundo, pero no conecté que Cristo había muerto por mí, y eso lo entendí el 1 de julio. Pero aún así, sí me di cuenta que si yo me hacía cristiano, mi vida iba a cambiar. Y eso no me convencía del todo. Eso me retenía a no hacerme cristiano, aunque no entendía bien cómo era que hacerse uno cristiano. Pero yo digo, pero no. Sí necesito a Cristo, sí me gusta esto, pero eso de hacerme cristiano y andar como un cristiano y vivir como un cristiano, no conocía demasiados. Pero digo, yo no quiero ser así. Yo no quiero dejar mi vida, yo no quiero dejar mi pecado. Me gustaría seguir a Cristo, pero no dejando nada. Como no quiero cambiar. Y me acuerdo que tenía una amiga en esa época, que no era cristiana, pero ella iba a una iglesia evangélica, y me decía ella, no, tenés que venir a mi iglesia. Ella iba a la iglesia. Y ella me decía así, su manera de explicarme, me decía, mira, en nuestra iglesia no nos dejan hacer nada, me decía ella. Un amigo, tal persona, hacía esto, ahora no lo puedo hacer más. No nos dejan ir a bailar, no nos dejan esto, no nos dejan lo otro. Y yo digo, bueno, yo no quiero ir a esa iglesia, ni loco. Al final, en esa iglesia conocí a Cristo, gracias a Dios. Pero claro, esta chica todavía no había entendido el cristianismo y nunca lo entendió, porque de verdad nunca más fue, nunca la vi. De hecho, yo fui a esa iglesia, pero nunca la vi a ella, nunca más la vi. Pero yo no había entendido nunca que el cristianismo no es una conducta aprendida. Ser cristiano no es aprender a ser como Cristo. Ser cristiano no es tratar de imitar a Cristo, sino que ser cristiano es un cambio de corazón, es recibir un nuevo corazón, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, como se dice. Y eso cambia todo, porque con ese nuevo corazón vienen nuevos deseos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de ver la vida, nuevos anhelos. Bueno, al final el Evangelio me doblegó y el 1 de julio de 84 me rendí a Cristo y ya no tuve ganas de vivir como vivía antes. Nadie me obligó a hacer nada, nadie me dijo no hagas esto, no hagas lo otro. Yo ya no quería hacerlo, de hecho traté de hacerlo, pero ya no pude. Ya no pude. Y estaba, por ejemplo, estaba en un lugar donde los jóvenes van a bailar ahí adentro, que sepa, ustedes saben, los que conocen saben. Y estaba yo ahí adentro y digo, ¿qué hago acá adentro? ¿Qué hago acá adentro? ¡Pobre gente! Y empecé a mirar a la gente y parecía como una película así, que los ves todos como desdibujados, parecían todos agarrados de un vaso, porque si no parece que se caen o no saben qué hacer, no saben qué hacer con las manos, agarrado un cigarrillo, agarrado un vaso, y yo digo, ¿qué hago acá adentro? Esto no es para mí. Esto es un asco, pero antes me gustaba estar allá adentro. Y eso es lo que explica este texto de una manera hermosa, que el cristianismo es recibir un nuevo corazón, es ser transformado completamente de tal manera que ya no querés hacer lo que hacías antes. Nadie te pide que no lo hagas, nadie te dice que hagas o no hagas tal cosa. Vos no querés más, vos no querés más. Un cristiano nacido de nuevo ya no desea lo que antes deseaba. Un cristiano nacido de nuevo ya no piensa como antes pensaba. Un cristiano nacido de nuevo ya no vive como antes vivía. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Y lo tiene, es como que las personas que reciben esta carta, esto es una carta que le escribe a la iglesia de Corinto, en una ciudad llamada Corinto, las personas que estaban ahí en una ciudad... como si fuera hoy, no sé, Miami, Las Vegas, una ciudad de mucho dinero, mucho, mucho dinero. Yo hace poquito estuve en Ciudad del Este, en Paraguay, y yo decía, sí, seguro que era Corinto. Un relajo, negocio por todos lados, porque ahí es un puerto franco, que le llaman, zona franca. Ahí nadie paga impuestos, se puede importar, exportar, lleno de tránsfugas, lleno de negocios, de lavado de dinero, de terroristas, de todo. Ustedes saben, Ciudad del Este. Así sería Corinto. Y la iglesia en Corinto... La iglesia en Corinto era una iglesia muy especial porque eran personas, muchos de ellos convertidos, pero muchos no, que veían las cosas de manera muy mundana, muy superficial. Y llegaron al punto, muchos de los que estaban en esa iglesia, a sentir vergüenza del apóstol Pablo, a criticar al apóstol Pablo. No entendían por qué Pablo hacía lo que hacía, no lo podían comprender. Dice, este hombre parece que le falta algo, algo está mal en la cabeza de este hombre. Siempre está sufriendo, siempre está a punto de morir, siempre negándose a sí mismo, siempre haciendo lo que hace. ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué se sacrifica tanto? Y algunos llegaban a pensar, a dudar, bueno, seguramente algún motivo escondido debe tener. A lo mejor está buscando fama este hombre, no sé. No está bien interiormente, emocionalmente no es un hombre íntegro, sano. Necesita que lo quieran, necesita superar a todos los demás, ser el campeón de los esforzados, no sé. O a lo mejor está buscando dinero. Puede ser, algunos pensaron. Porque él dice que está buscando una ofrenda para llevar a Jerusalén. A lo mejor está juntando dinero este hombre y hace que sirve a Dios. Se rompe el alma fundando iglesias para que todas esas iglesias sean como sucursales que le van dando a él algún ingreso, no sé. Pero no puede ser que una persona normal haga tanto por nada. Algo tiene que esconder. Algún motivo tiene que tener. ¿Por qué hace tantas cosas? Bueno, y Pablo está explicando en esta parte de la carta por qué hace lo que hace, por qué es lo que hay dentro de su corazón, cuáles son sus motivos para esforzarse tanto. Y está para nosotros muy bueno leer las motivaciones de Pablo porque nos obliga a pensar en nuestras motivaciones. ¿Por qué haces vos lo que haces? ¿Por qué venís a la iglesia cuando podrías estar en tu casa mirando, no sé, fútbol o haciendo otra cosa? ¿Por qué acabas de poner una ofrenda acá? ¿Quién te obligó a hacerlo? No, ¿acaso no te gustaría quedarte con el dinero y usarlo para algo que te gusta? ¿Por qué lo pones? ¿Quién te obligó a hacerlo? ¿Por qué a veces te negás a vos mismo en un sentido para atender las necesidades de otro. ¿Por qué parás a alguien en la calle y le decís, un momento, te quiero decir algo de Cristo? ¿No te da vergüenza hacer eso? ¿No te da un poquito de miedo? ¿No te da un miedito? Decís, uy, a lo mejor se enoja. Y lo haces igual. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué se acaban de bautizar estos tres muchachos? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, de alguna manera, cuando nos ponemos a pensar en por qué Pablo hacía lo que hacía, él lo está explicando de tal manera que, no tanto para defenderse, sino porque quiere que los corintios piensen también que en realidad ellos deberían hacer lo mismo que Pablo, porque lo que hace Pablo no es algo extraordinario, es lo que cualquier cristiano debería hacer. Negarse a sí mismo y ya no vivir para sí, sino vivir para otros. Pero no porque alguien te pone una pistola en la cabeza, sino porque algo pasó adentro tuyo. Ese nuevo corazón que has recibido te tiene que impulsar a hacer cosas nuevas. Y entonces vamos a tratar de considerar este texto en el tiempo que tenemos. Y vamos a ver entonces, en primer lugar, lo que acabamos de decir. Que un cristiano nacido de nuevo ya no desea lo que antes deseaba. Dice Pablo, porque el amor de Cristo, verso 14, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice que el amor de Cristo lo impulsa, lo motiva a hacer cosas. Saber qué tanto amor demostró Cristo por Pablo hace que Pablo ya no pueda ser el mismo. Lo constriñe, dice nuestra versión en español, una palabra extraña, constriñe. La palabra en el original, en la Biblia está escrita en griego, en el Nuevo Testamento, es urgir, forzar a una persona a que haga una acción. Restringir, es la palabra, la mejor traducción sería restringir, me aprieta. El amor de Cristo me aprieta, sería, literalmente. Pero la idea es apretar algo como para que salga en una dirección, me impulsa. La palabra significa producir un impulso para alguna actividad. Impeler es un sinónimo. Algunas traducciones dicen me oprime, me domina, me gobierna. El amor de Cristo me domina. Y se usa esa misma palabra en la Biblia para, por ejemplo, estar dominado por una enfermedad o por el temor, por el miedo. Algo que como que te sentís preso. Estoy preso de la angustia, digamos. Bueno, esa es la idea. Las emociones o los impulsos. Lo que Pablo está diciendo es que el amor de Cristo llega a ser consciente. Eso le sucede solo a un cristiano que ha entendido el Evangelio. Ser consciente de lo que Dios estuvo dispuesto a sacrificar para salvarte a vos o salvarme a mí. Cuando yo me doy cuenta de lo que Dios hizo por mí, eso debe producir algo en mi vida que Pablo lo define como un control. Como un control. El griego da la idea de comprimir, me gusta esto, comprimir forzadamente las energías en un solo canal. Por eso me pienso en esta imagen de como de apretar algo como para que salga tanta presión, al final busco un escape y sale hacia algún lado. Esa es la idea. El amor de Cristo me pone en aprieto, dice en otra parte Pablo. Ya no puedo vivir como antes. ¿Cómo voy a vivir dándole la espalda, ignorando todo lo que Dios hizo por mí? No puedo. Pero no es que alguien me obliga. Yo, de mi corazón, algo sucede dentro mío que ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes. No puedo. El amor de Cristo es como un poder irresistible. Tremendo. Fuertísimo. Controlador. Eso es lo que es. Y en la medida que más vamos comprendiendo, porque cuando uno se hace cristiano, o Dios lo hace a uno cristiano, lo convierte uno, uno sabe lo mínimo, digamos. Tiene la fe como un granito de mostaza, dice la Biblia. Comprende muy poquitas cosas, lo necesario, lo mínimo y necesario. Pero ahí comienza todo un andar, y más uno va comprendiendo, más uno entiende, más teología, más profundo la doctrina, dice, wow, más se asombra uno y dice, no puedo creer. Uf, no. Y eso más te te impacta al punto que más querés hacer cosas para Dios. Más. Claro que sí. De todo corazón. Tremendo. Tremendo. Y eso es algo sobrenatural. Cuando yo era jovencito también, antes de ser cristiano, empecé a militar en política. Porque era el fin de la dictadura militar en Argentina. Y había como un coso ahí, una cosa en los jóvenes, no sé, como algo, una novedad. Y empecé a militar en dos partidos simultáneamente, gracioso. Quería ver qué era. Sí, no importa cuál. Pero era interesante, se organizaban para salir a pintar a la noche los muros. Y salían de onda, como dicen. La gente salía a pintar de corazón, los muchachos, los jóvenes, los adultos. Hoy nadie pinta una pared si no le pagan. Nadie pinta nada si no le dan un peso. ¿Quién va a ir a pintar una pared porque le gusta su partido? Nadie. No existe. O de pronto lo hacen como una inversión a futuro, a ver si el día de mañana, si ganan, me dan algún lugarcito. ¿Quién hace las cosas de corazón? ¿Quién? ¿A dónde? Muy pocas personas y muy pocas cosas. Cuando Cristo nos conquista el corazón, de alguna manera, nos conmueve por lo que Él hizo, eso transforma de tal manera que uno quiere vivir para Cristo sin que te den un peso. Sin que te den un peso. Pagarían, un genuino cristiano pagaría por poder servir a Cristo. Y de hecho hay muchos que lo hacen. Claro que sí. De todo corazón. El mismo amor de Cristo que a Pablo lo había convertido, ahora lo estaba obligando a Pablo a vivir de una manera única, diferente. Dice en Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Precioso. Juan dice, el apóstol Juan, 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. También nosotros, entonces, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Está hablando de lo mismo, de la reacción que produce. Nosotros acabamos de cantar, he decidido seguir a Cristo. La verdad es que nosotros decidimos seguir a Cristo no antes, sino después que Cristo nos alcanza a nosotros y nos cambia el corazón. Él lo obra primero, Él toma la iniciativa, Él viene y transforma nuestra alma de manera que ahora queremos seguirlo. Pero no es al revés, jamás es al revés. ¡Qué precioso! Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. Noten que dice nos, a los cristianos, no a Pablo solo. Pablo fue, diríamos nosotros, un superapóstol. Fue la persona más entregada quizás que hemos conocido de los cristianos convertidos, ¿no? Tremendamente entregado a una sola tarea, una cosa obsesiva y tremendo el esfuerzo que le ha hecho. Pero acá él dice que no es algo propio del solo. El amor de Cristo nos constriñe. Y dice, pensando esto, la idea es que uno analiza una persona, después que llega a conocer a Cristo, ese conocimiento de Dios nos hace pensar en algún momento así, por obra del Espíritu Santo y la información de la palabra, empieza uno a conectar y decir, ¡wow! Y llegás como a darte cuenta, a pensar, a elaborar. Habiendo juzgado esto, sería un sinónimo, evaluando. Porque todos evaluamos de alguna manera, espero. Todos de alguna manera quisiéramos que nuestra vida tenga algún sentido vivirla. Y uno empieza a evaluar y dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida, para hacer algo útil, algo valioso realmente, no estar paveando todo el resto de mi vida? Y empezás a evaluar qué cosas más valen la pena y el que es un cristiano en algún momento dice, bueno, esto. Yo quiero vivir para Dios, para Cristo. No hay nada más maravilloso que vivir para Cristo. Y Pablo evalúa, y un cristiano evalúa, pensando esto. Y entonces, esto es lo que piensa. Si uno murió por todos, luego todos murieron, dice, y por todos murió. Está explicitando qué es lo que él analiza. Cristo muere por todos, dice acá. Uno murió por todos. Cristo es como un representante, Jesucristo. Es el hombre perfecto, el que nunca pecó. Así dice Romanos 5, como el pecado entró por un solo hombre al mundo, por Adán, de la misma manera la salvación puede entrar por un solo hombre, que es Cristo, el hombre perfecto. Por culpa de Adán, que cayó en pecado, toda la humanidad a partir de Adán, porque fue nuestro representante, el primer hombre. Todos nacemos ya alejados de Dios, apartados. Ahora viene Cristo, el Hijo del Hombre, dice en los Evangelios. Y Él vive una vida perfecta, y Él, como un representante, muere en lugar de otros. Porque dice, si uno murió por todos, la palabra ahí por es uper en griego, huper, que significa en lugar de o en beneficio de. Cristo muere en lugar, dice acá, de todos. Si uno murió en lugar de todos, luego todos murieron, dice. ¿En qué sentido todos murieron? Bueno, si Él murió en mi lugar, si Él murió representándome a mí, entonces es como si yo hubiera muerto, aunque yo no morí. Cristo murió en la cruz cargando mis pecados. Entonces yo ya morí en un sentido en Él. Yo ya pagué por esos pecados. De hecho, los pagó Él por mí. Pero en ese sentido dice, luego todos murieron. Y por todos murió, enfatiza. Está pensando, Pablo, Él murió en lugar mío. En lugar murió, si tú eres un cristiano o una cristiana, Él murió en lugar tuyo. Y entonces tú ya estás muerta o ya estás muerto.
Eso es lo que simboliza el bautismo que recién se nos explicaba. Es un símbolo. Nosotros los cristianos de tal manera estamos unidos a Cristo que nos identificamos con su muerte y su resurrección. Y eso simboliza la muerte como zambullirse en el agua, como estar enterrado desde así en el agua y después salir a nueva vida. Por eso dice, y por todo murió para que los que viven, ya no vivan para sí. Los que viven son los que habían muerto. Ahora viven una nueva vida, murieron a la vieja vida y viven una nueva vida. Ya no viven para sí. Entre paréntesis, algún día lo vamos a explicar en profundidad. Yo vengo evitando una discusión importante acá. Hay como una discusión en la Biblia sobre por qué murió Cristo. Algunos de ustedes ya están anotando en internet, tienen mucha información. ¿Por qué murió Cristo? ¿Murió por todas las personas o solo por los que iban a creer? Bueno, miren acá, yo no voy a meterme en eso, pero acá es uno de los textos, porque acá dice, por todos murió. Si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Y está bueno decir algo, por lo menos de este texto. Primer principio de interpretación, el todos tiene que significar lo mismo en todo el tiempo, está muy cerquita. Dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. El todos de la primera parte tiene que ser el mismo todos de la segunda y el mismo todos de la tercera mención. Y por todos murió, ¿verdad? Hay tres posibilidades. O todos son todos los seres humanos. Y entonces todos los seres humanos murieron. En el sentido que ya han sido identificados por la muerte de Cristo. Eso nos genera un pequeño problema, que a lo mejor entonces todos serían en el cielo. Sería un poquito una contradicción bastante grande, porque dice, Jesús mismo dijo que ancho es el camino y muchos van por él, y conduce a la perdición. ¿No? La otra posibilidad es decir, bueno, el todos, dice, por todos murió, y después dice, para los que viven ya no vivan para sí, como diciendo, bueno, murió por todos, pero solo algunos se apropian de la muerte de Cristo, son los que viven. El problema que dice que los que viven, dice que y todos murieron. También hay un problema en él, porque dice, y por todos murió y luego todos murieron. ¿En qué sentido todos murieron? Porque en realidad, si hay, para poder interpretar así, el segundo todos debe ser restringido a solo los que creyeron. Y ahí es un problema también de interpretación, como que agarrar de los pelos y decir, bueno, el primer todo significa que murió por todos, luego murieron solo los que creyeron, murieron a su vieja vida, y después dice, por todos murió, y vuelve a meter de todos que por todos, y después vuelve a hablar de solo algunos que son los que creyeron, o los que ahora viven. Es un problema. Entonces, lo más natural de todos en realidad, que todos en este contexto, por lo menos algún día veremos otros textos, que todos. Cristo murió por todos, son los que después, los que viven para sí, son los que quieren llevarse salvos. Bueno, esto decir que a mí me da pena a veces tantas discusiones. Yo no sé por qué hay discusiones que tengan tanto fervor y, como decía Jesús, nos colamos en poquito y nos tragamos el camello. Porque mientras discutimos todos esto, nos perdemos lo más importante de la vida. que es el por. El por es muy importante. Porque está diciendo Pablo, y dice la Biblia en todas partes, que Cristo murió por otros. Y eso hace que ese sustituto, la salvación, viene a una persona cuando la persona puede creer, por la gracia y misericordia de Dios, que Cristo murió por ella, o por él, o por ella. Y ese por es muy importante. Entender el significado de la muerte de Cristo. Necesitas un salvador, necesito yo un salvador, y Cristo es el salvador, porque Él murió por vos, y murió por mí. Y eso es muy importante.
Tremendamente importante, y eso, según la Biblia, es la demostración más grande que hay de amor. ¿Cómo que Dios se hace hombre y cómo que Dios muere por mí? Eso es un amor increíble, y eso es lo que lo conmueve a Pablo, lo aprieta, lo impulsa. Porque no puede, parece mentira que Dios fuera capaz de morir por vos. Tremendo. Impresionante. Y dice que
para que los que viven ya no vivan para sí, y repite, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No tienen por ellos, de nuevo ahí, tiene que ver con los que viven. Son los creyentes. Los que creyeron, hermano. Impresionante. En Romanos, capítulo 14, versos 7 al 9, yo lo leo, dice algo similar. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así puede ser que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto murió y resucitó Cristo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y es lo que está diciendo acá. El para.
Si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dando a entender que la razón por la cual Cristo murió por nosotros, él, la intención de morir por algunas personas de Cristo es que esas personas un día reciban el perdón, pero no solo eso, sino que después de recibir el perdón, esas personas quieran vivir para el que murió y resucitó por ellos. De alguna manera, y lo dice en otras partes de una manera súper clara, Cristo nos estaba comprando con su sacrificio, para que ya no seamos nuestros. Porque nosotros, dice la Biblia, éramos esclavos. Esclavos, cada ser humano es esclavo del pecado. Y un esclavo se puede vender y se puede comprar. Pasa, es una situación miserable, espantosa. Lo que hace, la persona que compra un esclavo, lo compra para seguir esclavizándolo. Pero resulta que la Biblia dice que vino Cristo y pagó un precio que ni lo valemos. Ni lo valemos, pero lo pagó. Y nos compró con su sangre preciosa y nos deja libres. Nos deja libres. Para que en esa libertad que tengamos, de manera racional, de manera obvia, digamos, no, pero ¿a dónde voy yo? ¿Quién me va a tratar mejor que este hombre que murió por mí y resucitó por mí? Yo no quiero hacer lo que se me antoja. Yo no quiero. ¿Para qué? Yo quiero ser esclavo de este hombre. Porque este hombre ha dado su vida por mí. ¿Qué me va a hacer de malo? Nada. Al contrario. Ya me ha dado todo lo que tiene. ¿A dónde voy a ir? Y eso es lo que un cristiano, otra vez, con ese nuevo corazón, con esa nueva vida, piensa. Lo que estamos tratando de enfatizar acá y lo que Pablo ha enfatizado, lo que hemos dicho, un cristiano nacido de nuevo ya no desea lo que antes deseaba. Ahora desea uno vivir ya no para mí mismo, ya no para mis deseos, para satisfacer mis placeres, porque ya me he dado cuenta que eso es, decimos nosotros, una engaña pichanga. Es un verso eso, que yo hago lo que quiero, a mí nadie me obliga a hacer nada, yo hago lo que deseo, pero no seas tonto, no seas tonta. ¿No te das cuenta que lo único que deseas es hacer cosas malas, que no te ayudan, que no son buenas? Estás esclavizado de tus deseos. Vos decís, te sentís libre, pero no sos libre, sos esclavo. Porque no podés desear cosas buenas. No podés desear hacer realmente lo que Dios quiere que hagas, la razón por la cual Dios te creó. No podés. Tus deseos están afectados por lo que vos sos. Y te sentís libre, pero no lo sos. Yo no lo era. Yo tenía miedo de ser cristiano. Tenía miedo que me obliguen a hacer algo. Pero yo me daba cuenta, estaba siguiendo de alguna manera una corriente, dejándome dominar por algo que yo no me daba cuenta, pero sí estaba esclavizado, claro que sí. Y sí lo percibía ya de adolescente, cada uno de nosotros. Porque todos nosotros en algún momento hemos querido dejar de hacer algo que no nos gustaba hacer. Y no hemos podido. Y hemos dicho, no, esto no lo hago más, esto está mal. ¿Cómo voy a hacer esto? Y lo volviste a hacer. 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 Y pensan varias clases de pecado. No hay uno solo que sea así. Porque es así. No es que uno dice, bueno, ahora no deseo más esto, voy a empezar a desear esto. ¿Y cómo haces? ¿Cómo lo cambias eso? No podés. Por eso necesitamos un Salvador, alguien que nos rescate de esa situación. Y ese rescate es a un precio inmenso, enorme, infinito. Y cuando pensamos esto y analizamos todo, nos damos cuenta que lo más sabio que hace un verdadero cristiano con esa nueva mente, su nuevo corazón, es desear ya no vivir para sí. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y ese es el deseo de un genuino cristiano. Un cristiano nacido de nuevo, entonces, ya no desea lo que antes deseaba. Ahora desea vivir para el que murió por él. Ese es el resultado deseado de la muerte de Cristo. ¿Para qué? Ya no para vivir para vos, para complacerte a vos mismo, sino para aquel que murió y resucitó por vos. En segundo lugar, un cristiano nacido de nuevo ya no piensa como antes pensaba. Y dice Pablo, verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Noten que dice de aquí en adelante. De aquí en adelante se está refiriendo desde el momento que recibiste ese nuevo corazón, esa nueva naturaleza. Fue como un boom ahí que te transformó y empezaste a pensar distinto. Ya no solo deseas cosas distintas, ya no querés vivir para vos mismo, sino querés vivir para aquel que murió y resucitó por vos. Sino que empezás a ver a las personas, a ver el mundo, a ver todas las cosas de una manera distinta, de aquí en adelante. Es una frase difícil de traducir, dice, a nadie conocemos según la carne. Algunas versiones lo tratan de explicar diciendo a nadie ya evaluamos o conocemos según los estándares del mundo. Esa es la idea. Ya no vemos las cosas como las ve el mundo. ¿Y cómo ve el mundo a las personas? Y bueno, depende. Este es un hombre importante, este es un ridículo. Este es muy interesante, esta persona es aburrida. Este es gordo, este es flaco, este es rico, este es pobre, este sabe un montón, este no sabe nada, es un ignorante, etcétera, etcétera. Todo superficial, todo externo. Cada vez más, a propósito, cada vez más. La gente linda, la gente famosa por lo general son todos lindos. Externo, todo externo. ¿Sí? Todo externo. Y cuando alguien se entera, vos aparecés medio mal vestido y te tratan de una manera, vas bien vestido, te tratan de otra. Vas mal vestido y se enteran que tenés dinero, ya se cuadran y se acomodan y casi que te piden disculpas. Vos no sabías, discúlpeme, señor. No sabía quién era usted. Así piensa el mundo. Pero Pablo está diciendo, porque así eran los corintios. Por eso habla de esto Pablo. Dice, de manera que ahora ya no, de acá en adelante ya no pensamos como antes. Ya no miramos a las personas como antes. Ya no nos interesa. Yo lo había explicado en 1 Corintios. Diciendo, ¿de qué se dan ustedes? Le dice Pablo. ¿Quién son? ¿Cuántos nobles hay entre ustedes? ¿Cuántos importantes? ¿No se dan cuenta que Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo? A lo necio de este mundo, a los pobres, escogió el Señor. A lo que no es, para deshacer lo que es. Y ellos se jactaban en la elocuencia, en las palabras importantes, en la apariencia. Pablo dice, ya no, ya no. Ya no porque hemos cambiado nuestro corazón. Ya miramos a las personas de otra manera. Nuestro punto de vista ya es distinto. Y Pablo da como ejemplo, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos más así, dice. Y se está refiriendo a su propio pasado. Pablo pensó que Cristo era un impostor y se burló, y ojalá se hubiera burlado y nada más, pero se ensañó contra los cristianos, contra Cristo y el cristianismo, y empezó a perseguir a los creyentes de una manera fuertísima, matando personas, torturando, buscándolos de un lado al otro para tratar de erradicar el cristianismo de esta tierra. Porque él dijo, no puede ser. Él vio a Cristo, no sabemos si lo conoció o no personalmente, seguramente escuchó, por lo menos escuchó de quién era Cristo. Él era un hombre religioso muy importante. Y él dijo, este no es el Mesías. No puede ser el Mesías. Porque en su mente carnal el Mesías tenía que venir de otra manera, con más imponencia, más importante, más poder. Y vino como un nada Jesús. No tenía dónde recostar su cabeza, dice la Biblia. Andaba como sin nada, no tenía posesiones, no tenía nada. Nadie lo seguía, no demasiada gente. Unos pobres pescadores ignorantes andaban con él. Dice, este no es, es imposible. Miraban ahí en el templo, estaba rodeado de prostitutas, de publicanos. Dice, ¿qué es esto? ¿Cómo un líder religioso va a estar entre esa gentuza? No es. Bueno, Pablo se equivocó. Claramente se equivocó y se arrepintió de eso. Dios lo transformó. Y empezó a ver las cosas como son realmente. Espiritualmente Dios puso el mundo patas para arriba, digamos. Y los últimos eran los primeros. Y ustedes saben todas estas paradojas que leemos en el Nuevo Testamento. Y eso afecta a los cristianos. Ya no solo vemos a Cristo, a alguien glorioso, maravilloso, aunque los demás no lo puedan ver así, sino que empezamos a ver a los demás de esa forma también. Pablo dice en Gálatas 5, versos 14 y 15... Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En la mente de Pablo, un judío religioso, estaban los judíos y los perros gentiles. Bueno, ahora se da cuenta, eso no importa, esa categoría no existe más. Ya no existe más eso. Ahora lo que importa es la nueva creación, dice Pablo. Y los cristianos así, por tener ese nuevo corazón, ya deseamos cosas distintas en cuanto a las motivaciones de nuestro corazón, pero también pensamos distinto. Y a un cristiano ya no le importa el pasado de los que estamos acá. ¿Qué me importa? ¿Qué nos interesa? Si vos sos un cristiano ahora o una cristiana ahora, sos mi hermano, sos mi hermana. Y yo te amo, aunque no te conozco demasiado, pero te amo. En Cristo te amo, pues tenemos el mismo Padre. Y quiero estar con vos. Podemos compartir cosas que de otra manera ni jamás nos juntaríamos en la vida. Miren lo que es una iglesia, es hermoso. Y ojalá Dios nos dé más gente diferente a nosotros. Porque eso da gloria al Señor. Porque ahora nos ha cambiado de tal manera la mente que sentimos placer de estar juntos, aunque somos tan distintos, porque tenemos trasfondos distintos, ¿verdad? Y eso lo hace Cristo nada más. Y eso está diciendo Pablo, y los corintios no podían pensar así de ninguna manera. Y cuando vemos un incrédulo, tampoco nos impresiona nada del currículum de esa persona, no nos interesa, nos interesa pensar que esa persona está perdida. Y en nuestra categoría, en nuestra mente, eso es lo que pensamos ahora. Ya no según la carne, sino según el Espíritu. Miramos, una persona ha nacido espiritualmente, somos miembros de la misma familia y nos debemos amar. No ha nacido espiritualmente, está perdida y necesita el Evangelio. Y eso es lo que hace que una persona, un muchacho, como sabemos, gracias a Dios, a lo largo de la historia, y tanto nos motiva, que un muchacho de pronto que tenía un futuro promisorio, hijo de un médico, de un abogado, un ingeniero, dice, papá, no quiero ser abogado, no quiero ser ingeniero. ¿Qué vas a hacer? Quiero ser misionero, papá. ¿Misionero? ¿Y a dónde vas a ir? Voy a ir al África, no sé, a Nueva Guinea. ¿A dónde vas a ir? A los indios, mirá. ¿Estás loco? Allá no hay luz, allá no hay agua potable. Andan todos desnudos. ¿Qué vas a hacer vos? Un don nadie. Papás se están yendo al infierno. Están perdidos. ¿Cómo no voy a ir? Pero, hijo, hay enfermedades. ¿Vas a vivir con un pobre toda la vida? Está bien, está bien. Eso hace Cristo. Eso hace solo Cristo. Y muchos, de hecho, muchos misioneros llegan al lugar ahí y los matan ahí, fácate. Y ahí se quedó todo. Y uno dice, qué desperdicio. La persona que no mira todo según la carne, qué desperdicio. Mirá qué ridiculez. Qué barbaridad. ¿Cómo le lavaron la cabeza? Dicen. ¿Qué lavaron la cabeza? Dios nos dio una nueva mente, un nuevo corazón y vemos todo distinto. Y no hay nada más precioso que quemar la vida, gastar tu tiempo, tu dinero, todo en las cosas de Dios. Son las más valiosas que hay. Claro que sí. cristianismo no es una conducta aprendida, no lo es. Es una transformación completa, un nuevo corazón, una nueva mente. Ya no nos interesa ser alguien en la vida. Ya no nos interesa realizarnos, lograr nuestros sueños, nuestras metas. Ya no nos importa eso. Queremos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dios ha cambiado nuestros deseos. Ese es el ideal. No es ese para qué, en griego, hina, para qué. No es algo automático de todos nosotros que un día recibimos a Cristo, ya pum, queremos vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es el ideal, es lo que debería ser. Por eso dice, pensando esto. Algunos no piensan demasiado en eso. Deberíamos pensar en eso. Y también nos debe cambiar la manera de pensar, no solo de desear, de pensar y de evaluar a la gente, de medir lo que es importante y lo que no es importante. Y actuar en consecuencia, valorando las únicas, no es nada original lo que voy a decir, pero las únicas cosas eternas que hay aquí en este edificio son ustedes, soy yo, nuestras almas. Todo lo demás se va a quemar, todo se desaparece, todo no tiene sentido. Nada nos trajimos a este mundo ni nada nos podemos llevar. Lo único eterno acá son sus almas y allá afuera lo mismo. Por eso estos misioneros jóvenes que murieron en Ecuador cuando fueron a predicar a los indios, uno de ellos escribió, no es necio, déjeme recordarlo, estoy improvisando acá, pero no es necio el que entrega algo que no puede guardar para conseguir algo que no puede perder. Algo así, palabras más, palabras menos, no es necio. Y lo decía por él, dice, yo estoy entregando mi vida, yo no la puedo guardar, me voy a morir igual, sea como sea, tarde o temprano me voy a morir, mis cosas, todo voy a dejar, pero lo entrego todo para ganar algo que no puedo perder, almas, personas que se están muriendo. Y ahora no lo vamos a explicar hoy, pero a partir del verso 18, Pablo empieza a explicar eso, justamente, que es porque otra vez no entendían ellos por qué hacía lo que hacía, porque él veía todo distinto, y él se que estaba quemando la vida, gastándola por las almas. Porque Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación, dice acá. Dios nos quiere usar, nos salvó, nos perdonó, nos cambió nuestro destino, pero también nos ha invitado, gracias a Dios, a ser embajadores suyos, para que esas personas que están perdiendo escuchen y sepan. Y en tercer lugar, y el verso 17 dice esto, un cristiano nacido de nuevo, no solo ya no desea lo mismo que antes, no solo ya no piensa como pensaba antes, sino que un cristiano nacido de nuevo ya no vive como vivía antes. Y dice acá, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, tremendo. Eso como un resumen de todo lo que venimos diciendo. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno es cristiano, cristiana, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nadie más capacitado que el apóstol Pablo para reflexionar en esto. El hombre era un asesino de cristianos, salvajemente, estaba el hombre odiosamente, obsesivamente persiguiendo cristianos. Y en ese momento Dios, Hechos capítulo 9 cuenta eso, Dios le dio un mazazo, por decir así, en la cabeza, por decir así, porque no era un mazo. Dios se le apareció, el Espíritu Santo le dio la luz que necesitaba. Y quedó ciego el apóstol Pablo, en ese momento el Señor se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice el Señor. Y ustedes lo pueden leer en casa, en Hechos 9. Tremendo. Y Pablo, Saulo en ese momento, queda ciego y es llevado a una casa y ahí lo va a ver un cristiano para explicarle el Evangelio. El hombre se llamaba Ananías. Les leo yo de Hechos capítulo 9, verso 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa donde Pablo estaba ciego. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Se convirtió el apóstol Pablo. Y después de convertido, como recién nos explicaban, se bautizó. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, estaba ayunando él mientras estaba ciego. Y estuvo Saulo, y me imagino en eso, no sé cuánto pasó, desde que lo cegó esa luz hasta que recibió la vista. Él ahí tuvo tiempo de pensar, qué estúpido, qué necio, qué salame, qué cosa más estúpida que soy. haber negado que este hombre era el Mesías. Es el Mesías. Y se convirtió. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y me encanta esto. Verso siguiente, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, el mismo que antes él negaba. Después de unos días, él iba camino a Damasco para matar cristianos. Se convierte en el camino, está unos días hasta que se recupera las fuerzas y va a la sinagoga y empieza a proclamar enseguida. Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a matar cristianos, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Ven? Esto es una conversión. No tuvo tiempo Pablo de aprender esta nueva religión. Él era judío, iba camino a Damasco para llevar presos a los cristianos y en el camino se hace cristiano. Y unos días después estaba predicando el cristianismo. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le explicó? ¿Cómo lo entrenaron para ser un cristiano? No es un entrenamiento el cristianismo. No es un lavado de cabeza. No lo es, no lo es. Nunca lo va a ser. Es recibir de golpe así, ¡fu!, como un fogonazo de luz y decir, ¡wow! Ahora lo entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo, ahora entiendo. Dios es santo. Dios dejó el cielo, murió en la cruz por mí porque soy un pecador y si muero en mis pecados estoy perdido para siempre. Y por amor Dios murió en la cruz. ¡Wow! Tremendo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Me encanta cómo está en el original, porque en el español se leía raro, entonces le agregan verbos ahí. En el original dice, por tanto, así dice, por tanto, si alguien en Cristo, nueva creación. Es como que en el medio pondríamos un dibujito, una bomba así. Por tanto, si alguien en Cristo, ¡boom!, nueva creación, sácate. Ahí está, te convertiste. Impresionante. Hermoso, hermoso, hermoso. Eso es una conversión. Y la expresión en Cristo, que se repite por muchísimo en el Nuevo Testamento, resume de la forma más breve posible y más profunda lo que significa ser un cristiano. Estar en Cristo, eso es lo que es ser un cristiano. Eso es lo que significa ser redimido, rescatado, salvado, perdonado, transformado. Estar en Cristo, como si Cristo fuera un lugar donde uno se mete. Estamos en Cristo ahora. Y lo que habla eso es de identificación. Yo ahora estoy unido a Cristo. En otra parte dice, de modo que ahora somos hueso de sus huesos y carne de su carne. Eso es lo que es estar en Cristo. Habla de seguridad en Él, en Cristo, que ha llevado Él mismo el juicio de Dios sobre sí mismo, el juicio que yo debía llevar, lo llevó Él y yo estoy en Él. Habla de aceptación. Yo estoy en Cristo y Dios el Padre se complace. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo estoy en Él y recibo esa misma aceptación. Habla de certeza para el futuro, porque Cristo es la resurrección y la vida y yo estoy unido a Cristo. De manera que ya no puedo morir más. Habla de una herencia en la gloria con Él, con Cristo, porque Cristo tiene todas las cosas. Ha heredado, recibido el Padre todo lo que el Padre tiene, y yo ahora estoy en Él y heredo junto con Él. Habla de participación en la naturaleza divina, porque Él es la palabra eterna, y ahora yo estoy en Cristo, y vos también, si sos un cristiano o una cristiana. Habla de conocer la verdad y de ser libre en esa verdad, porque Cristo es la verdad. Y estamos en Él. Todo eso y mucho más, solo elegí algunos conceptos. Se puede expresar, solo decir, ahora estoy en Cristo. Eso es lo que es. La unión más íntima posible, eso es lo que representa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Me encanta, el original no dice nueva criatura, dice nueva creación es. Y eso también tiene mucho significado porque eso enseguida conecta con un montón de textos, aún de profecías, que hablaban de una cosa nueva que iba a suceder algún día. Y que ya empezó y somos parte nosotros. Somos parte. La palabra nuevo es kainos, en griego, que es, no tiene que ver con algo en contrario a viejo. Lo contrario a viejo es neos. Kainos da a entender una naturaleza distinta de cualquier cosa antes conocida. No algo reciente, sino algo distinto, algo completamente nuevo, que no existía antes. Eso es lo que es. Nueva creación, eso es lo que somos. Y eso enseguida nos hace pensar en el nuevo pacto, cosa que se prometía en el Antiguo Testamento. No lo puedo desarrollar ahora, pero en Jeremías 31 habla del nuevo pacto. Jeremías 31, versos 31 en adelante. Solo leo unos pedacitos. Verso 33 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Una nueva obediencia, porque Dios nos pone, de alguna manera, la ley escrita en nuestros corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Una nueva relación con Dios. Eso es el nuevo pacto. Verso 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Un nuevo conocimiento de Dios. Y sigue, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Un nuevo perdón. Dios ya no se acordará más de nuestros pecados. Eso es el nuevo pacto. Nueva creación somos. Y dice el verso siguiente, que vamos a explicar otro día, verso 18, y todo esto proviene de Dios. Dios lo hace. Yo no hago una pizca, nada hago. Dios me transforma, Dios viene, me invade. Y invade tu vida el día que te postras ante Cristo pidiendo salvación. Confiando en el Señor. El Señor, todo eso proviene de Dios. Dios te transforma. En un abrir y cerrar de ojos comienza una cosa nueva, un nuevo corazón. Bueno, necesito explicar algo, sobre todo para los que ya son cristianos. Y aún para los que todavía no lo son, para que no se genere una falsa expectativa. Acá dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿A qué se refiere? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, todas. ¿En serio? ¿Y por qué yo lucho todavía con el pecado? ¿Será que no soy un cristiano? No. Entonces, ¿no estará exagerando este pasaje? Porque dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, muy importante desarrollar este punto, aunque sea en 5 minutos. En la Biblia no es el único caso, no es el único caso donde se habla de una promesa que se está cumpliendo, pero que en realidad empieza a cumplirse y se va a desarrollar hasta su consumación final completa, gloriosa. Pero se habla como si fuera ya completamente todo ya resuelto y hecho. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, pero estamos esperando el reino de los cielos todavía. No está todavía entre nosotros completamente. Nosotros somos nueva creación, pero aún así estamos esperando que eso se consume finalmente en la glorificación. Por fin recibamos un cuerpo nuevo. Estamos todavía con el cuerpo viejo y este cuerpo viejo que vos y yo tenemos tiene todavía sus inclinaciones. Y luchamos mucho todavía. Y nos confunde mucho eso, porque decimos, pero Señor, ¿cómo puede ser? Yo no quiero hacer esto. Yo no lo quería hacer. Pero sí, todos los que somos cristianos, si miramos para atrás, vemos una transformación tremenda en nuestra vida, que yo no la podría haber hecho jamás. Y sobre todo se ve, por eso hay que hablar siempre en el contexto, en los deseos y en los pensamientos que yo ahora tengo no son los mismos que tiene una persona que no conoce a Dios. Pero sí tengo luchas. Y en el contexto de lo que viene hablando Pablo, cuando dice todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, es de lo que viene hablando. Un genuino cristiano ya no ve el mundo como lo veía antes, ya no evalúa a las personas como evaluaba antes. ya no desea las cosas que deseaba antes. Y si vos todavía seguís deseando el pecado como lo deseabas antes, no sos un cristiano. No estoy diciendo con eso que yo no peco más. No, sí yo peco, pero la verdad que no me causa ninguna gracia eso. No es un placer pecar, como lo era antes, no lo es. Tiene todavía su encanto, no digo que no, pero es un sabor, es una cosa amarga, dulce y amarga a la vez, ¿verdad? Por eso algo nos sigue atrayendo, si no, no pecaríamos más. Algo todavía nos seduce el pecado, pero una vez que lo cometemos, somos las personas más desgraciadas en este mundo, los cristianos. Porque ya no tenemos la misma mente, ya no tenemos el mismo corazón. Y eso está desarrollado en un montón de pasajes bíblicos que nos dejan entrever, por eso hay que matizar lo que dice acá con otros pasajes, nos dejan entrever que hay algo que ya sucedió, pero algo que todavía está esperando que suceda, que se complete. Por ejemplo, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Cómo despojados? ¿No era que las cosas viejas ya no están más? ¿Cómo yo me tengo que despojar ahora? Y está hablando de algo constante, presente continuo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y noten esto, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Me está diciendo ahora acá que yo, ya creyente, yo me tengo que poner las pilas y dejar el viejo hombre y vestirme del nuevo hombre, cosa que no lo dice en este pasaje, porque acá está enfatizando otra cosa. De hecho, este pasaje va a terminar diciéndole a los corintios que por favor se conviertan. Algunos de ellos, porque no estaban viviendo como verdaderos creyentes. Reconciliados con Dios, les dice. Colosenses 3:9, escuchen, no mintáis los unos a los otros. No, eso no le puede decir a cristianos, los cristianos no mienten, sí mienten. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Le está hablando a cristianos. Si es imposible que un cristiano mienta, ¿para qué le va a decir eso a un cristiano? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Me encanta, lo mismo que decía acá, ya no hay diferencias. Circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acá lo expresa la misma verdad, pero en algo progresivo, no algo que ya está completamente consumado. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Ya el Señor me ha transformado y ahora mi vida cristiana y la tuya se trata en, de alguna manera, conseguir lo que ya Dios, o hacer real lo que ya Dios ha hecho por nosotros, de manera posicional, se dice. Eso es lo que es. Bueno. Hasta acá llegamos. No hay nada más hermoso que ser un cristiano. Yo no sé, por eso empecé hablando de mi testimonio, yo no sé por qué razón, si alguno de los que está acá todavía no es cristiano, no sé por qué razón todavía no lo sea. No lo sé. Por supuesto, Dios tiene que obrar, pero hay un lado humano donde se nos manda, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y te tenés que arrepentir. Yo no sé por qué todavía no te arrepentís, yo no lo sé. Pero es posible que sea en tu engaño, autoengaño, es posible que sea por la misma razón que yo quería posponer mi conversión, por la misma razón que Agustín, el famoso teólogo, recién a los 34 años se rindió a Cristo, porque a él le gustaban las mujeres. Y lo confiesa él en su libro Las Confesiones de San Agustín. Lo disfrazaba todo un argumento intelectual, no, porque esto no puede ser, no coincide, no puede ser la única verdad del cristianismo, tiene que haber otro camino. Y todas esas tonteras. Y al final el hombre dice, bueno, me rindo, en realidad me gustan las mujeres. Por eso no quería ser cristiano. Porque yo sabía que si me hacía cristiano, se acababa el baile con esto. Y ya no podía. Yo no sé por qué usted todavía no, o vos, usted, varón, mujer, no sé, por qué todavía no te rindes a Cristo, siendo que conocés el Evangelio y lo escuchaste ya. Y entendés que sos un pecador, una pecadora, y que Cristo es la única sustituto para eso. Pero puede ser que sea por lo mismo. Pero por favor, considera esto. El día que te rindas a Cristo, Él te va a dar un nuevo corazón, te va a dar una nueva mente. Y lo que ahora a vos te encanta no te va a gustar más. No te va a gustar más. No vas a estar deseando así como quien mira la vidriera, no sé, de una panadería, así, ah, si pudiera tener plata, ¿cómo me metería ahí y me comería todo? No vas a estar así. Imposible. Porque con el nuevo corazón vas a gozarte de tener una Biblia bajo el brazo y venir a la iglesia y cantar a Dios que te salvó. No lo vas a poder ni creer. Mirar a la noche, mirar a la naturaleza, mirar a las montañas y decir, no puedo creer que el creador de todo esto pensara en mí, viniera a morir por mí en la cruz. No lo puedo creer. Y tu vida va a ser distinta, por supuesto que sí. Porque no hay nada más hermoso que conocer al autor de la vida. Ahí está el secreto de la vida. Por supuesto, si él inventó la vida. ¿Qué caso tiene que vos sigas tratando de inventar tu propia vida y hacer tu propio camino y dándole la espalda al autor de la vida creyendo que vos la vas a hacer mejor? Imposible. ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? Como digo, ¿cómo vas a hacer eso? Por supuesto que el autor de la vida sabe mejor que nadie cómo se vive la vida. Ya, dejá de dar vueltas. Arrepentite, vení al Señor y decirle, Señor, por favor, salvame. Y lo mismo va para los que somos cristianos. Qué cosa hermosa. Y acá hay jóvenes también, por favor, chicas, chicos, no se dejen engañar. Lastimosamente, muchos jóvenes entran a una iglesia, como muchos de ustedes están acá, y lindo, iban a la escuelita dominical, escuchaban las historias, todo bárbaro, pero por alguna forma entran en la escuela o la universidad y empiezan a ver todas las cartón pintado, ¿no? Todos los espejitos de colores de este mundo. Y se fascinan con todo eso. Y ¡guau! ¡Qué bueno que está! ¡Mirá! ¿Viste? ¿Y vos qué no venís? No, mi papá no me deja. No, todavía no te convertiste. Entonces es tu papá que no te deja. Pero a vos te morís de ganas de ir. Y de probar eso. Vení, fumá. No, yo no puedo. ¿Por qué? No, mis papás no quieren. Y si no fuera por eso, te fumaría tres. Pero es triste, muy triste, que muchos jóvenes que se han criado en una iglesia cristiana, al final llega un momento que los papás ya no pueden decidir por vos y se liberan, se desatan y hacen todo lo que nunca pudieron hacer y se meten cinco juntos, no sé qué hacen. Y todo se revienta en la vida, se la arruina en la vida, una miseria. Y de grandes un día entran en una iglesia, de pronto no a la misma, pero acá yo he recibido gente que viene y me dice... Pastor, quiero congregarme acá, me mudé a Lobo, y me empiezan a contar la historia, y me dicen, cuando yo era chica, en Tucumán o donde sea, yo iba a una iglesita, hacía, pero me alejé del Señor y hice cualquier cosa. Pero ahora me di cuenta que estaba todo mal. No tendría que haberme alejado nunca. Nunca lo conoció, realmente. Nunca se rindió, justamente porque se dejó seducir por todas esas engañas. Y ahora dice, me gustaría... Bueno, muchas de esas personas, gracias a Dios, conocen al Señor, pero ya... Montón de macanas nunca se arreglan, nunca se enderezan, ya las hiciste. Tantas cicatrices, tanto dolor, ¿para qué? Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida, Dios, por favor. Que tu Espíritu Santo nos convenza que no hay nada más racional, no hay nada más lógico, más obvio que rendirnos a ti, Señor. Entregarnos nuestra vida a ti, que eres el autor de la vida, para que tú nos conduzcas, tú nos salves. Tú nos guíes, tú nos des ese nuevo corazón que necesitamos, Señor. Por favor, que tu palabra persuada a los que están entre nosotros hoy, que aún no te conocen, algunos que nos visitan por el bautismo, otros que hace tiempo que están visitándonos, pero aún se resisten a entregar el corazón a Cristo. Por favor, Dios, doblégalos hoy con tu palabra, que vayan a casa y se entreguen a ti ahora mismos. Si es posible, Señor, se rindan a ti de todo corazón y te abracen y te pidan perdón y crean en ti, Señor. Tú dices, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Y de pronto el mismo diablo le está sugiriendo que ya no hay caso, que no es sincero, que sería hipócrita buscarte ahora, pero no es así, Señor. Que por favor les convenzas que no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan dicho o lo que piensen, tú estás con los brazos abiertos, esperando que se arrepientan los que aún no se han arrepentido, Dios, y crean en ti. Y tú estás para recibirles. Porque tu gracia es inagotable, jamás te van a cansar. Nadie te puede cansar, nadie te va a agotar, Señor. Jamás. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo salve hoy a personas. Y damos gracias de nuevo por los que se han bautizado. Y oro para que el mensaje sea también un estímulo para ellos, para vivir más para ti. Que tú... sigas obrando en nosotros para que más deseemos vivir para ti y menos para nosotros, más pensemos según el Espíritu y no según la carne, más vivamos esa nueva vida en todas las áreas, Señor, de nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.